En este día con nosotros tenemos al doctor Garbutt, un invitado originario de Nicaragua. La ciudad de donde él vino es Diriamba, Nicaragua. Para aquellos de ustedes que nos están sintonizando desde Nicaragua, espero que la cara del doctor Garbutt sea una cara familiar. Él ha sido una bendición trayendo información para este programa. El día de hoy estaremos tocando un tema fuera de lo normal. No estamos hablando específicamente acerca de una enfermedad, que es lo que normalmente hacemos en Salud Total. El día de hoy tenemos algo diferente. El doctor Garbutt, que tiene una experiencia como médico cirujano en el arte de la ortopedia. Es un cirujano ortopédico. Él reside en Tennessee. Y él nos va a hablar acerca de el porqué de la necesidad de la cirugía, cuando hay de verdad una necesidad, los temores que enfrentamos, las consecuencias también, y tenemos muchas más preguntas para él. A ustedes, gracias por acompañarnos, y doctor Garbutt, gracias por haber aceptado la invitación de 3ABN Latino.
Muchas gracias, Yolanda.
Doctor Garbutt, antes de que vamos al tema de la cirugía, díganos un poco acerca de la experiencia en sí de la cirugía ortopédica. ¿Ha sido algo satisfactorio para usted estar en este ramo?
En realidad, Yolanda, yo no puedo verme a mí mismo haciendo ninguna otra cosa que la ortopedia, que la cirugía ortopédica.
O sea, que es algo que...
Es satisfactorio aún cuando uno atraviesa la etapa de la derrota, porque hay derrotas para todos. Y en todo.
Cuando usted terminó su escuela como ortopedista, uso la palabra terminó. ¿Cree usted que terminó o quizá fue empezó su escuela al ejercer?
En inglés hay una palabra que le asignan a la graduación y la voy a utilizar en inglés. Commencement. Es una ceremonia en la cual el graduando recibe su título, su diploma, y sale al mundo. La palabra commencement en realidad viene de la misma raíz latina de donde viene la palabra castiza, comienzo.
Comienzo.
Es decir, es el principio. La facultad de medicina nos enseñó a estudiar. Me acuerdo de maestros favoritos como Pancho, el maestro Pancho que nos enseñó la anatomía. Duro, duro como él solo. Era una varilla de acero el hombre, pero nos enseñó la anatomía. Maestros en bioquímica, maestros en microbiología, que nos enseñaron las bases de lo que son hoy nuestros diagnósticos de medicina. Llegamos entonces a la graduación, salimos de la facultad, salimos a hacer vida y otros fuimos a residencias. En la residencia nos encontramos otros maestros que nos obligaban a leer. Por ejemplo, llegábamos a hacer una cirugía en el departamento de ortopedia. Íbamos al sitio donde el médico se lava las manos en forma estéril. Y allí, en ese lavamanos, estaba el profesor que estaba haciéndonos preguntas. No preguntas sobre quién ganó el partido de fútbol de ayer. Era preguntas acerca de la anatomía local del sitio en que íbamos a trabajar. Y, ¡ay de aquel pobre residente que no se supiera de memoria la anatomía! No solamente del área donde íbamos a trabajar, sino qué había entre la piel y esa área. ¿Qué había abajo de esa área, que había a un lado y al otro? Porque en una voz no muy cariñosa, en una voz no muy tranquila, y en una voz audible a todos los que estaban alrededor de ese lavamanos, lo mandaba a uno a la biblioteca a leer. Con la instrucción final, cuando sepas algo, puedes volver a este lavamanos. Tal vez te dejo entrar y quién sabe, tal vez te dejo operar. Era rudo, muy duro, pero uno se enseñó una cosa fundamental. el estudiar la medicina como carrera, el estudiar una especialidad en la medicina como carrera, no termina cuando uno sale del hospital con ese pedacito de cartón enrollado que dice que uno es especialista en ortopedia.
Por supuesto.
A uno le dieron el equipaje con que viajar, le dieron las herramientas con que trabajar y le dieron a uno aquel blanco, que yo recuerdo un poema que mi amigo recitaba, se titulaba Excelsior, de un joven que iba subiendo la montaña y tenía como un blanco, la bandera en su mano era Excelsior. Subió la montaña y no logró alcanzar la cumbre porque murió en la nieve, pero llevaba en la bandera, en la mano la bandera Excelsior, buscar la excelencia total. La ortopedia es lo mismo. Y yo quise titular mis pensamientos hoy, cuando se hace obligatoria la cirugía. Claro, no sé gran cosa de cirugía ginecológica, no sé gran cosa de cirugía cardiopulmonar, no sé casi nada de la cirugía abdominal, únicamente sé de la cirugía en ortopedia y traumatología.
Muy bien dicho, doctor Garbutt. Cuando estaba yo tomando unas clases de fisiología, anatomía, biología, estaba admirada de ver como a una excelencia en la maquinaria del cuerpo humano. Cuando vemos en los libros comunes en casa, no se hacía tan vívida como cuando estábamos en la clase con el cuerpo humano enfrente de nosotros, con los músculos, los huesos. Y en relación con nuestro tema, en ese momento parece que el cuerpo está, ha sido diseñado perfecto, ¿verdad?, por un perfecto ingeniero. Pero a pesar de que hemos tenido temas en salud total de prevención, ¿verdad?, de explicación de diferentes enfermedades, en este momento vamos a enfocarnos en cuándo se hace obligatorio una cirugía. En este cuerpo que está tan sabiamente diseñado, y en relación específica a la ortopedia, que es su caso, ¿por qué y cuándo se hace necesario o obligatorio una cirugía, doctor Garbutt?
En realidad la cirugía se hace obligatoria cuando sea cual fuere el factor que media en llevarnos a ella, alguna parte de este cuerpo humano que Dios hizo tan maravillosamente, como lo dice el salmista David, que somos hechos en forma maravillosa. Cuando una parte sufre un desperfecto, ya sea por un accidente, una caída, la abuelita María iba a la cocina y había un charquito de agua, puso el pie en el charquito, se resbaló y cayó. Se le rompió la cadera. Es necesario hacer algo, porque hasta ahora, o hasta algunos años, era necesario acostar a la abuelita María en una cama con una venda en la pierna que tenía la cadera rota, ponerlo amarrado a una tracción que pasaba por encima de una polea, a una pesa que estaba colgando al otro lado de la cama. Y allí se quedaba la abuelita María por 8 semanas, porque ese es el tiempo que toma el hueso para curarse. Mi abuela, llamada Marian, ella sufrió una de esas fracturas. A mediados de su tratamiento, mi abuelita consiguió pulmonía. Y muy tranquilamente una noche la pulmonía la ahogó y murió. En inglés llaman la fractura de la cadera el amigo del viejito o la viejita. Porque en realidad eso era. En lugar de tener que seguir con los sinsabores de la vida, una fractura de cadera lo acostaba, le daba la neumonía, la pulmonía y moría. Salía de todo el problema. Hoy día ya no se hace eso. Hoy día hay varias formas de atender una fractura de estas. Hay alguna forma en la que se hace un orificio pequeño en la rodilla. Y aprovechándose del hecho de que el fémur, que es donde está la cadera, el fémur es un hueso que es hueco por dentro. Desde acá se pasan alambres largos bajo la dirección de un aparato de rayos X. Y uno ve dónde están, uno ve cuando uno llega a la fractura y lo mira tanto en posición anteroposterior o en posición lateral. Y entonces uno puede ver a dónde va la punta de ese alambre. Son alambres que tienen el diámetro como de mi dedo meñique. Esos alambres entonces se hacen entrar en el cuello y en la cabeza del fémur. Luego se pasa otro alambre y otro. A veces se ponen 4 y 5 alambres de esos, haciendo un grosor bastante importante. Esa es una forma de arreglarlo. Otra forma de arreglarlo es hacer un pequeño orificio en la orilla de la cadera, donde se puede tocar ese hueso en la parte de arriba, cercana del fémur, y donde ese hueso hace su curva. Allí se pasan unos tornillos montados sobre un alambre, porque los tornillos son huecos. Los tornillos tienen perforación en el centro. Uno mete un alambre bajo dirección de los rayos X, y sobre ese alambre uno pasa 1, 2, 3 o 4, la cantidad que haga falta, para sentirse el cirujano seguro de que esa fractura está bien mantenida. Hay otra forma de arreglarlo en que requiere una incisión un poquito más grande, en la que se llega al hueso, después de apartar los músculos un poquito, y se pasa el consabido alambre, y sobre ese alambre entonces se perfora el hueso, de manera que un tornillo como del grosor del pulgar pueda meterse adentro de la cabeza del fémur, y sobre eso se pone una placa que tiene un túnel, y ese túnel entra en parte del tornillo, de manera que el tornillo pueda resbalar cuando se empieza a curar el hueso roto, y esa placa se atornilla a la orilla del fémur. Todo eso parece bárbaro. Pero no es bárbaro, porque el paciente, antes de ir ahí, ha tenido medicación preoperatoria que hace que no tenga tanto temor. Porque la cirugía, a quien no la está haciendo todos los días, es asunto de miedo.
Por supuesto.
¿Qué me van a hacer? Me van a desvestir, me van a cortar, van a ponerme cosas adentro. Y en realidad es temor, pero el paciente tiene que recordar, y los familiares tienen que recordar, que el médico y el elenco que está trabajando con él o con ella son personas entrenadas. Número uno, lo primero que nos enseñaron en anatomía cuando llegamos a los cadáveres: ese cuerpo merece respeto, porque ese cuerpo le está enseñando a usted qué es el cuerpo humano. ¿Quién es el cuerpo humano? Y siempre aprendimos a tratar a nuestros pacientes con respeto absoluto. Entonces, el paciente, cuando entra a cirugía conmigo, siempre, siempre, antes de administrar la anestesia, yo oro con mis pacientes.
Qué bien.
Porque yo reconozco que como cirujano, yo soy portador de conocimiento. Yo soy hábil de manos, sí, pero esa habilidad no es mía.
Cierto.
Esa habilidad Dios me la dio. Y yo tengo que reconocer la habilidad que Él me ha dado. Y al paciente yo le digo que yo soy simplemente un par de manos con un cerebro añadido que está al servicio de mi Padre Celestial.
Qué bien.
Cuando oramos, se administra la anestesia, ya sea general o raquídea o local, dependiendo de dónde vamos a trabajar. Se elimina el dolor. El paciente tiene, además de la eliminación del dolor, medicamentos que le hacen más tranquilo. Y puede confiarse de que toda parte de su cuerpo que no sea indispensable para la operación no está expuesta, está tapada. Y está tapada en forma que el paciente no pierda calor, porque los quirófanos son bien fríos.
Sí,
y entonces, para que no le dé frío al paciente, lo tapamos muchas veces con sábanas de aire que, por el cual se circula aire caliente. Y entonces le mantenemos la temperatura lo más cercano a normal que se pueda.
Para que estén confortables.
Para que estén bien cómodos. Nos aseguramos de que todas las partes del cuerpo que tienen prominencias óseas, que pueden estar en contacto con la mesa de cirugía, estén bien acoginadas. Que no haya presión sobre ninguno de los nervios. Y entonces operamos.
Usted tocó un punto, doctor Garbutt. Cuando está en el proceso de la cirugía, de la reparación quirúrgica, hay personas que tienen, que es natural, temores. Y especialmente en nuestra cultura latina, la cirugía es algo que produce un poco de temor a la mayor parte de las personas. Pero usted se refirió también a los familiares. ¿Cuáles son uno de los temores que familiares pueden tener o usted ha observado antes de una cirugía?
Especialmente productor de temor es el hecho de que la cirugía en el pasado, hace varias generaciones, era de temerse, porque los elementos que se utilizaban para la anestesia eran mucho más burdos que lo que son ahora. La instrumentación utilizada no era tan refinada y tan específica como lo es ahora. Por ejemplo, yo tengo en mi práctica quirúrgica tres distintos equipos para endoscopía. Una endoscopía para articulaciones mayores como la rodilla y la cadera. Una para articulaciones intermedias como lo son el codo y el tobillo.
¿Puede describir un poco la palabra para las personas que no tienen familiares?
Artroscopía o endoscopía.
Endoscopía, describan.
Viene de dos palabras que vienen del griego. La mayor parte de nuestro castellano viene del griego, del árabe o del latín. Endos, que significa adentro. Scopei, que significa mirar. Mirar adentro. Es un tubito pequeño, con una cámara parecida a esa, pero chiquitita, con una lente que está conectada con fibra de vidrio. Entonces, la endoscopía es la forma de operar con incisiones muy pequeñas. Es otra forma de hacer cirugía.
Muy bien, doctor Garber. El paciente está ya durante el proceso de la cirugía, se ha dormido, se ha terminado la reparación quirúrgica. Ahora su paciente sale de la sala de cirugía al cuarto de recuperación. Díganos sinceramente, después de las cirugías que usted ha hecho, también sus colegas, ¿es siempre un éxito cada cirugía o cada intervención quirúrgica?
Bueno, no. La gran mayoría lo son. Pero hay cirugías que no son exitosas. Muchas veces, como cirujanos, por querer ayudarle a un paciente, nos metemos en profundidades que a veces no debíamos de meternos. Y hay personas que están tan enfermas que no hay esperanza. Pero por darles esperanza, por tratar de hacer algo por ellos, uno, como dicen en mi tierra, se avienta. Y no siempre resulta como uno quería. Después de salir del quirófano a la sala de recuperación, existe el problema del dolor postoperatorio. Dependiendo del tipo de anestesia, viene antes o viene después. Pero al violar la integridad del cuerpo humano, va a haber dolor. Ese dolor se maneja. Hay pacientes que es necesario instarles con mayor frecuencia que se levanten, se muevan, porque una de las cosas más importantes después de la operación es empezar a moverse, a movilizarse, a hacer uso de aquello que se reparó. Y entonces hay que seguir muy de cerca las instrucciones del médico. Hay que tener una actitud: esto ya está hecho, vamos a mejorarnos, vamos a seguir las instrucciones, vamos para adelante y vamos a mejorar. El familiar tiene que estar allí para recordarle al paciente que las instrucciones que dio el médico son válidas. Que el médico no estaba hablando simplemente por oratoria. Uh-huh. Estaba hablando porque quiere que se haga lo que pidió que se hiciese. Y, ¿cómo diré? Hay ejercicios que hay que hacer, hay rehabilitación que hay que hacer.
Terapia.
Hay que reconocer que el ser humano que nos operó es humano y que carece de aquellas características divinas que dieron al mundo a un Adán y a una Eva, perfectos. Otra cosa que hay que recordar, la cirugía, como todo tratamiento, es un intercambio. Uno da algo para recibir algo. Y muchas veces se da bastante. Un ejemplo, uno se va a morir porque tiene una pierna dañadísima con gangrena. Pues sí, uno quita la pierna, se acabó la gangrena, pero también queda un paciente que necesita una prótesis para caminar. Son parte del intercambio, de cosas que hay. Y siempre es importante discutir con el médico qué va a hacer el intercambio. Usted me está prometiendo que voy a caminar sin dolor en la cadera. ¿Está bien? ¿Qué va a ser el intercambio? El médico honesto le va a decir a usted, el intercambio va a ser este, otro, otro y otro. Y no permita que simplemente le pasen la lechada a la pared.
O sea, doctor Garbus, la persona que toma la decisión de aceptar una cirugía debe estar informada, no debe estar ignorante y congregar toda la información necesaria para hacer una decisión sabia. Usted mencionó algo interesante y quisiera que mencionara. Dice que cuando hay pacientes que usted ha conocido que aún después de una cirugía satisfactoria, no necesariamente está el éxito en la cirugía, sino en la actitud del paciente. A veces por diferentes actitudes depende la recuperación. ¿A qué se refiere?
Bueno, ese es un tema en sí, pero voy a contestarle en forma corta. La actitud del paciente tiene mucho que ver con la recuperación. ¿Por qué? Por ejemplo, en casos de accidentes laborales, hay algunos pacientes que creen, bueno, me caí de esta escalera, me rompí la pierna, este es mi boleto para el retiro. La compañía me tiene que mantener el resto de mi vida. Y no importa qué maromas haga el médico, no importa cuántas cosas finas se hagan, ese paciente tiene poca probabilidad de salir adelante. ¿Por qué? Porque él va mirando eso como un boleto de salida, en lugar de una forma de reintegrarse al elenco laboral.
O sea que algunos pacientes no se restablecen por una actitud negativa, en ese caso el deseo de ambición.
Correcto.
¿Y qué acerca de aquellos que no necesariamente es ambición por el trabajo, por alguna otra X razón, no se recuperan? ¿Cuál es la otra actitud que puede establecer?
Hay otras personas. Hay personas, por ejemplo, en un accidente vial, en que nuevamente ven eso como un boleto para que me mantenga ese que me pegó. También puede haber infecciones, puede haber fallos del cuerpo en aceptar la herramienta que se puso dentro, puede haber fallo del cuerpo en responder al insulto quirúrgico. Todas esas son cosas que se asuman a la posibilidad de sanarse o no sanarse. Pero mayor que todo es la voluntad del paciente a hacer por sí mismo todo lo que pueda.
Interesante la palabra que usó, insulto quirúrgico. Doctor Garbus, para personas que están tomando una decisión por cualquier X enfermedad, se les ha mencionado la palabra reparación quirúrgica. ¿Cuál sería una sugerencia como doctor, honestamente, para aquellas personas con diferentes situaciones? Porque usted llamó insulto.
Y es que lo es. Es un insulto. Tomamos un cuerpo que Dios dejó en buen estado, vamos a romper esa piel, vamos a separar esa musculatura, vamos a llegar a ese hueso, vamos a poner un asunto metálico, vamos a adherirlo al hueso y nos vamos a salir. Ese es un insulto.
Como un asalto.
Sí, es un asalto quirúrgico, con permiso del paciente.
Claro.
Pero, si lo es, toda cirugía tiene su intercambio. Por ejemplo, un paciente que necesita una apendectomía, tiene el apéndice infectado, se reventó, hay que sacarlo. Si no se saca, se muere. Pero al sacarlo, se crea una situación en que va a tener fiebre, va a tener dolor, va a haber problemas. Esos problemas son los que yo llamo el insulto quirúrgico. Peor insulto es dejarlo morir.
Exactamente. Este es un tema interminable, ¿verdad? Porque hay tantos ramos acerca de la cirugía que usted nos podría explicar hoy. Pero recordamos también que tuvimos el maestro cirujano, ¿verdad? Nos ha dejado, fue Dios el que intervino por primera vez en el cuerpo humano y realizó la primera cirugía.
Correcto.
Y los humanos que han seguido, ¿verdad?, en esta capacidad, pueden hacer un poco en favor de la humanidad también.
Yo me pregunto, ¿sería cirugía plástica? ¿Sería cirugía torácica? ¿Sería cirugía ortopédica? No sé qué fue, pero de ahí salió Eva.
Exactamente. Esa fue una cirugía completamente de éxito, ¿no crees?
Oh, sí, cómo no. Ahí no hubo efectos secundarios.
No hubo efectos. Muy bien, doctor. Nuevamente, gracias por habernos acompañado en Salud Total.
Muchas gracias.
A ustedes también. Espero que haya sido interesante el tema de hoy. Todos, tarde que temprano, quizá tendremos que enfrentar una cirugía. Esperamos que no necesariamente sea una cirugía cosmética, pero que sea una cirugía necesaria, una cirugía quizá de emergencia. Y es por eso que 3AB en Latino ha querido traer la información necesaria para que ustedes se equipen, aún en una forma pequeña. Esto ha sido en una cápsula. Hay más información que el doctor Garbutt quiere compartir con ustedes, pero hasta la próxima ocasión.